Buenas noches, vamos a empezar la sesión plenaria. Punto número 1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 3 de abril de 2017. ¿Alguna cuestión?
Como desde este grupo, como no pude asistir al pleno celebrado el 3 de abril, pues me abstendré en el acta porque no estaba presente los acuerdos que se llevaron a cabo.
Vale, ¿alguna cuestión más? Pues se vota, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se vota por 12 votos a favor y una abstención. Punto número 2, dar cuenta e informe de intervención sobre periodo medio de pago.
Sí.
Del primer trimestre de 2017.
En Comisión de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 1 de junio de 2017 se dio cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio correspondiente al primer trimestre del 2017. Se propone al Pleno tomar conocimiento del informe de la Intervención Municipal de fecha 7 de abril de 2017 correspondiente al primer trimestre de 2017 en los términos que se indican en el mismo.
Punto número 3. Dar cuenta del informe de intervención sobre morosidad de la deuda comercial primer trimestre de 2017.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 1 de junio de 2017 se dio cuenta del informe relativo al cumplimiento de la Ley 15/2010 correspondiente al primer trimestre de 2017. Se propone tomar conocimiento del informe de la Intervención Municipal de fecha 7 de abril de 2017 correspondiente al primer trimestre de 2017 en los términos que se indican en el mismo.
Punto número 4. Dación cuenta del decreto 381/2017 de 18 de mayo por el que se aprueba el proyecto técnico de la obra Repavimentación, Acerados y Servicios de la calle General Porrero. ¿La has quitado la base?
Sí. Se da cuenta del decreto 381/2017 de 10 de mayo por el que se aprueba el proyecto técnico de la obra Repavimentación, Acerados y Servicios de la calle General Borrero, resolución de alcaldía dictada en virtud de las delegaciones acordadas por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2015. La mencionada resolución fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente en sesión celebrada el 9 de mayo de 2017 por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista.
Dación cuenta del decreto 395/2017 de 19 de mayo por el que se resuelve iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en repavimentación, acerados y servicios de la calle General Borrero.
Se da cuenta del decreto 395/2017 de 19 de mayo porque se aprueba el inicio del expediente para la contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria de la obra repavimentación, acerados y servicios de la calle General Borrero. Resolución de alcaldía dictada en virtud de las delegaciones acordadas por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2015. La mencionada resolución fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno en sesión celebrada el 18 de mayo de 2017 por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal Socialista.
Pues punto número 6, dación en cuenta del decreto por el que se resuelve aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto para la obra consistente en repavimentación, acerados y servicios de la calle General Borrero.
Se da cuenta del decreto 440/2017 de 2 de junio por el que se aprueba el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria de la obra repavimentación, acerados y servicios de la calle General Borrero, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y se autoriza el gasto. Resolución de alcaldía dictada en virtud de las delegaciones acordadas por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2015. La mencionada resolución fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno en sesión celebrada el 1 de junio de 2017 por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos.
Punto número 7. Dación cuenta resoluciones de alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 27 de marzo hasta el 30 de mayo de 2017, que se corresponden con los decretos 241/2017 al 431/2017, copia de los cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria de este pleno.
Estos son los decretos, ¿no? De siempre. Bien. ¿Alguna cuestión sobre eso?
Yo, sobre el decreto 251, que es el lo que te he comentado del museo, pues ahí me pregunto, porque esa lo de la contratación de la empresa que labores va a desempeñar y lo del Museo del Ajo. Sí, que labores va a desempeñar la empresa y que va a llevar a cargo. Y que cuando se prevé la inauguración o la apertura del museo de la...
Pues la empresa lo que va a hacer es elaborar el proyecto de musealización, es decir, lo que va a hacer es el museo propiamente dicho. Va a hacer un museo que yo creo que va a merecer la pena y que, bueno, estamos en la fase de hacer lo que es el proyecto. Proyecto que, como ya dije en un pleno, luego pues se le enviará a Ladi el Zancara para ver si nos ayuda con la financiación de ese proyecto, que yo creo que es muy interesante. Y bueno, pues no hemos querido conformarnos con un museo al uso, de decir, pues hay 4 maniquís, una galera y 4 cosas más, las procedentes del Museo del Labrador, sino que se va a hacer un museo que yo creo que realmente va a merecer la pena. Tiene que entregar el proyecto. Ahora es la contratación del proyecto. Luego, para la ejecución, pues me imagino que habrá que hacer otro procedimiento para la empresa que lo tiene que ejecutar. Entonces, la realización de un proyecto fundamentalmente para luego pedir ayuda a la Diputación. A quien nos quiera dar ayuda, que será bienvenida. La Diputación ya nos ha ayudado bastante, eso es la verdad. Pues la Diputación ha pagado prácticamente el 90% de la rehabilitación del edificio. Hombre. Bien, pero preferimos pedir a la Diputación Zancara, que para eso está, que son fondos europeos y que vosotros conocéis muy bien, y que yo espero que pues muestren la sensibilidad que merece este proyecto. Bien. Punto número 8, mociones, ruegos y preguntas. ¿Alguna moción? Pues ruegos y preguntas.
Pues preguntas tengo varias. Una es una felicitación porque he visto que tomaron nota del año pasado y este año va a gestionar directamente el ayuntamiento la guardería de verano. Es un hecho que es de felicitar porque usted decía que está en contra de la contratación y de ser una agencia de empleo y finalmente va a realizar la guardería de verano el ayuntamiento y va a hacer oferta pública tan necesaria con los datos del paro en este municipio. Entonces, es de felicitar que el equipo de gobierno ha optado por la remunicipalización o por gestionar directamente este servicio. Referido a este asunto, me preguntaba que cuántas personas se van a contratar para trabajar en la guardería de verano. ¿Planteo todas las preguntas o me quieres contestar una? No, ahora ya está. ¿Cuánta gente se va a contratar en la guardería de verano?
Pues Pues muchas gracias por tu felicitación y se van a contratar. Fin. Y ya, bueno, se van a contratar, ¿no? Creo que ya se han contratado y están haciendo las labores previas al inicio de la... Pues haciendo los preparativos para luego pues recibir a los chicos. ¿Más preguntas?
Vale, también me preguntaba, porque los decretos no he visto nada relacionado con el número de contratos que va a hacer este ayuntamiento con el plan extraordinario de la Junta, pues que si no ha pensado en llevar a cabo ninguna contratación del plan de empleo extraordinario, que vienen los siguientes decretos.
Pues si no hay decretos, es que todavía no tenemos ninguna resolución. De todas formas, yo sé que hay ayuntamientos que ya han contratado porque ya tienen las resoluciones encima de la, o se han anticipado las resoluciones. Pero aprovechando ya su pregunta, le digo que este ayuntamiento ha renunciado al plan de empleo de la Junta de Comunidades. Y lo ha hecho por una sencilla razón, porque si hacemos cuentas de lo que nos cuesta el plan de empleo, hemos preferido hacer contratación directa con nuestras propias bases de esos posibles trabajadores. Una vez que la Diputación retiró su aportación al plan de empleo y de tal manera que ya al Ayuntamiento le suponía, pues no sé exactamente el porcentaje, pero el 70 y tantos% alto del coste de cada contrato, lo que hemos hecho es hacer bolsas de empleo de monitores de la guardería y bolsas también de peones, o de trabajadores, sí, de peones. Peones creo que era la calificación, ¿no? Y a medida de las necesidades de este ayuntamiento iremos tirando de esas bolsas. De tal manera que ahora mismo hay contratados, pues creo que eran 6 en total, las limpiadoras de la bolsa de limpiadoras, más otros 3 de la bolsa, de una bolsa que había ya de anterior, de la selección de un procedimiento, creo que son 6, y en julio pues tendremos ya el plan de zonas rurales deprimidas, que tendremos que contratar a 40 o 44, 42, o no recuerdo exactamente el número, en 2 fases. Con lo cual, las necesidades que tiene este ayuntamiento de aquí a diciembre están cubiertas. Nosotros, cuando hicimos la solicitud del plan de empleo, lo que hicimos fue solicitar lo que permitía esa convocatoria, que era poder adecuar la oferta o la contratación de esos trabajadores a las necesidades del ayuntamiento desde el mes de enero, que es fundamentalmente cuando más se necesitan, puesto que no tenemos el plan de zonas rurales deprimidas, de enero a junio. Por distintas razones, pues la Junta no ha tenido el plan de empleo en esas fechas. Es ahora cuando se están sacando se están poniendo en marcha los planes de empleo, y vuelvo a decir, y algunos ayuntamientos incluso anticipándose a la resolución de la Junta de Comunidades. Riesgo y Ventura, que bueno, me imagino que tendrán la resolución favorable, puesto que primero hay una comunicación y después viene la resolución. En cualquier caso, nosotros hemos preferido hacerlo así. El número de contratados va a ser prácticamente el mismo, solo que tenemos nosotros la posibilidad de hacer las bases de selección y adecuar más la cualificación de esos trabajadores a las necesidades que tiene el ayuntamiento. En esa solicitud que hicimos del plan de empleo, también hicimos lo de los monitores a las que hacía referencia, de la guardería, y la Junta de Comunidades nos decía que mientras existiese la ordenanza de que se cobraba en la guardería y escuela de verano, pues no se podían solicitar, ya nos lo dijo el año pasado y nos rechazó el proyecto. Nosotros le dijimos, por escrito también a la Junta, que nosotros lo solicitábamos y que en caso de ser favorable nuestra petición, no teníamos ningún inconveniente de traer a pleno la ordenanza y eliminar esa ordenanza. Pero claro, lo que no podemos hacer es anular la ordenanza modificar la ordenanza para que ese servicio sea gratuito. De todas formas, es muy económico. Porque si no, se nos desbordarían las peticiones, por un lado, y por otro, pues no tendríamos ningún tipo de previsión de cuál podría ser el coste para el ayuntamiento. No aceptaron esa condición, rechazaron el proyecto y por eso decidimos hacer la convocatoria directamente el ayuntamiento. Con lo cual, la única diferencia es que yo creo que a lo largo del año, creo que solicitamos 9 o 6 más los monitores, o 9 más los monitores, no recuerdo exactamente bien, pero vamos a contratar prácticamente a la misma cantidad de trabajadores, al mismo número de trabajadores, pero lo vamos a hacer con nuestras propias bases y con nuestros propios fondos. ¿Alguna cuestión más?
Sí. Quería preguntar sobre el tema de la fibra óptica que se votó hace unos meses, si se está llevando a cabo, si se están haciendo las instalaciones o si se sabe algo referido a este tema.
La fibra óptica la está haciendo la empresa que solicitó autorización y licencia para ello, y por lo que yo veo en las calles sí lo está haciendo, por zonas y no te puedo decir más. No sé si ya está dando el servicio de la fibra óptica, o me imagino que serán cuestiones técnicas. Ellos me decían a mí que lo iban a hacer cuando tuviesen por sectores, tuviesen un sector completo, pues empezarían a dar servicio ya en ese sector y así sucesivamente. No sé si ya a sus clientes o a los nuevos clientes que se hayan abonado a esa empresa están dando ya el servicio. La instalación, yo creo que sí la están haciendo, por lo que yo veo en las calles.
Pues desde nuestro grupo queremos apuntar el deficiente estado de limpieza que presentan las alcantarillas del pueblo. Ya es algo que se puede agravar si en estos días hubiese una tormenta de granizo, como está pasando en el pueblo vecinos, y queremos saber si se está haciendo un mantenimiento periódico como antes se realizaba para limpiar las alcantarillas.
A ver, yo creo que se refiere exactamente a los subideros. Sí. Entonces, hay un trabajador del ayuntamiento que se dedica, no con exclusividad a eso, pero sí esa es su tarea principal. En estos momentos ese trabajador, o lo que hace, o lo que es Antonio, lo que pasa es que en algunos momentos, pues Jacinto lo que hace es sustituir en el servicio a otros trabajadores que están de vacaciones, lo tienen permiso, están de baja, etcétera, normalmente con la furgoneta del centro de estancia de UNAS. Pero eso es a lo que se dedica fundamentalmente. El mantenimiento de las alcantarillas, aparte de lo que pueden detectar los propios empleados del ayuntamiento, cuando no se puede hacer por medios propios, sabéis que tenemos un contrato con una empresa que hace la limpieza de todas las de todos los sectores o de todas las instalaciones que se le piden a lo largo del año, aparte de hacer las rutinarias que va haciendo si se detecta que hay un atasco o que hay, bueno, pues que traga mal en algún sitio, pues se llama a esa empresa y lo hace. Además es una empresa que tiene medios técnicos pues bastante avanzados, porque mete las cámaras por las tuberías, eso, y se ve si están las tuberías en buen estado y se ve si están atascadas o no. Si tenemos la desgracia, que Dios no lo quiera, de tener una tormenta de granizo o un diluvio, como por ejemplo en Inglanilla, pues ni sumideros, ni invernales, ni alcantarillas, ni nada. Pero, de todas formas, pues yo al encargado pues se lo recordaré. Y le daré también un toque de atención, pues ya que no lo dices tú, pues también se lo voy a trasladar yo así a Jacinto. ¿Alguna pregunta más?
Sí. Bueno, decir simplemente que a lo mejor quizá un trabajador solo y no en exclusividad sea poco para la superficie del pueblo. Sí, sí. Pero el mantenimiento periódico lo tenemos que realizar desde aquí. La empresa viene para hacer desatascos, otras limpiezas, los invernales, eso se hace desde aquí. Otra cosa que ya señalamos en el pleno anterior fue la baja presión que tenía el suministro de agua y que a día de hoy sigue igual o peor. Si se va a tomar alguna medida o tenemos que poner los vecinos en sus grupos de presión, porque hay zonas en las que la presión es muy, muy baja.
Oye, con el tema de la presión, yo te voy a confesar que ha habido discrepancias entre este ayuntamiento y la empresa. Cuando los vecinos nos han trasladado que han tenido problemas de presión, inmediatamente se le ha trasladado a la empresa para que incluso tome las medidas de presión en cada uno de los sitios o que revise cuál es la causa. En algunos de los casos la causa es porque ha habido se ha obturado la entrada de la acometida a la casa, porque hay una avería, que también ha pasado, porque el contador no funciona bien y se ha resuelto puntualmente. En cuanto a cuando la pérdida de presión ha sido en zonas más amplias, la empresa instaló, y ya lo he contado en algún pleno también, una serie de válvulas que lo que intentan hacer es regular la presión para que por las noches, que hay mucha menos demanda de agua, disminuya la presión, para que, como hay una mayor carga en todo el sistema de las tuberías, puesto que no se utilizan los grifos, es una manera, consideran los técnicos, de luchar contra las averías, para que no se produzcan las roturas. Bien, es verdad que alguna vez pues se ha detectado que esas válvulas que se han instalado pues han tenido algún fallo. En una ocasión, por ejemplo, la del parque, a quejas de algún vecino, pues se detectó que alguien se las había dejado medio abiertas o medio cerradas, que es lo mismo. Se pusieron bien y volvió la presión. Y en algunas ocasiones, pues la verdad es que hay, yo como usuario del agua, pues algunas veces noto que falta la presión y otras veces está bien. Y yo se lo comunico a la empresa y la empresa pues toma las medidas. Ya en esta semana yo ya le dije a Jacinto, al encargado del ayuntamiento, que junto con Rodolfo hagan mediciones de la presión. Lo que pasa es que no hay una presión estándar para decir si está baja o está alta, dependiendo de la zona. Si está más baja la zona o más alta, la presión es distinta. Por la cantidad de agua que llega a la zona esa. Pero es algo que, no voy a decir a diario, pero sí con mucha frecuencia, estoy en contacto con la empresa y algunas veces no muy contento. Lo confieso abiertamente. ¿Alguna pregunta más?
Sí, con respecto al acceso al Parque de los Viveros, el acceso que da justamente a la carretera, queríamos preguntar si se contempla alguna medida de protección, puesto que está muy cerca de la carretera y es un parque que en teoría van a frecuentar niños, pues si se contempla algún tipo de vallado de cara a la carretera o alguna medida de protección adicional.
Vale, el parque va a tener otras dos puertas que quedan por abrir, que no se han abierto. Una es la calle que no tiene, que es un callejón sin salida, no sé cómo se llama la calle. ¿Cómo?
Vistillas.
Donde vive tu abuela. Calle Vistillas, que no se ha hecho porque ahí lo que queremos poner es la puerta antigua que había en el Parque de los Viveros, que es de hierro, y estaba allí plantada en medio del solar. Se le llevó hace meses a un herrero de aquí, pero como por suerte la economía local va bastante bien y no se dan abasto, pues no nos la han arreglado ni nos la han acondicionado. Y entonces, mientras no tengamos la puerta, pues no la vamos a abrir. Mientras al menos no tengamos la garantía de que se va a poder hacer en 2-3 días, que nos dé tiempo a tirar la tapa. Y otra es, bueno, porque el Jacinto me dijo, la tiro, no quiero decir el nombre del herrero, porque le habrá dicho ya el herrero que la va a poner, estructura metálica. Eso lo podéis preguntar a Vicente. Y la otra es la de que lo que hemos reservado para la zona de de los mayores de petancas y de juegos populares y eso, junto a la pista multiusos o de educación vial. Ahí hay otra tapia que también se ve claramente que es del recinto, llega a una casa exactamente o el patio, pues y hay unos metros y probablemente pues también abramos ahí pensando fundamentalmente pues en los usuarios de la zona esa de juegos. Y cuando tengamos todo eso, porque si no a lo mejor estrangulamos lo que es la entrada al parque, pues lo podemos pensar, pero a ver, cuando hay un parque y cuando hay cualquier tipo de instalación, pues supone mayor afluencia de público, mayores, jóvenes, menos jóvenes y niños. Fundamentalmente de los niños que tienen que tener la vigilancia necesaria, pues son los mayores que acompañan a esos niños. Porque está la carretera y en la otra puerta está la calle, que también algunas veces pasan también muchísimos coches, y en cualquier parque de cualquier ciudad o de cualquier pueblo, pues hay calles que pasan más coches o más vehículos que por la propia carretera. Entonces, bueno, pues hay una calle, hay una otra barrera que es los árboles y lo que es la cuneta. Bueno, pues no es la primera vez que nos lo han dicho, pues lo vamos a ver y vamos a ver si podemos tomar alguna medida. Pero vuelvo a repetir que quien fundamentalmente tiene el parque de toda la vida, el otro parque, hasta la remodelación, tuvo una puerta a la misma carretera, la misma calle, y se cerró fundamentalmente por motivos de vigilancia, más que de otra cuestión, y por las calles adyacentes a la carretera. Por las vías de servicio, pues van mayores, niños, y claro, no podemos poner vallas en todos los sitios. Es decir, que no cambia gran cosa el hecho de que esté el parque con el hecho de que vayan niños con las bicicletas por las zonas de servicio, por las vías de servicio. Entonces, esa es la cuestión. ¿Alguna pregunta más?
Sí, con respecto a los recibos de las contribuciones que están viniendo este mes de mayo, sí queremos señalar que aparte de la subida del propio valor catastral de los inmuebles, que estamos soportando todos los vecinos, sí que es cierto que en otros casos viene una actualización catastral con efecto retroactivo, creo que son de 5 años, que sí que es cierto también que está provocando pues bueno, unos importes de la contribución bastante... bastante importantes, que a muchos vecinos les, bueno, pues descuadran bastante la economía familiar. Lo que sí es nuestra propuesta es por qué desde este ayuntamiento, igual que desde otros se puede hacer también, no se da parte para actualizar al catastro anualmente esos inmuebles. Por un lado, los vecinos no se llevarían esta sorpresa de tener que pagar esas contribuciones tan grandes, y por otra parte, el ayuntamiento recaudaría también, porque estarían los inmuebles actualizados a su valor concreto. Entonces, no es algo inviable de hacer, puesto que aquí se tiene registro de todos los proyectos de obras, de todas las licencias de obras que se presentan, de pasarle anualmente al catastro una lista con todas esas obras que se han hecho para que el catastro de parte actualice y no tengan que ser los vecinos luego los que, pasados 6, 7, 8, 10 años, se lleven luego la sorpresa con contribuciones de más de 1.000 euros en algunos casos.
Vamos a ver, esta cuestión del IBI se podía resumir en lo que me decía una persona hace un par de días ahí en la plaza. Me dijo, ya era hora de que los impuestos los pague todo el mundo. Y aún así, no será todo el mundo el que esté pagando los impuestos, todavía quedarán algunos. Pero lo que sí hemos hecho en lo que llevamos de legislatura y en la anterior es intentar que todo el mundo pague impuestos. Los titulares de los inmuebles tienen la obligación de, cuando hacen una construcción o hacen una obra importante, una reforma importante, tienen la obligación de comunicarlo al catastro. Es una obligación igual que la de hacer la declaración de la renta. Si hay un solar y se hace una casa, el propietario de esa casa tiene la obligación de comunicarlo al catastro. El que no lo hace, pues sigue tributando con arreglo al valor del solar y no de la casa. Cuando el catastro que está haciendo una labor que se está viendo, que se está viendo, y ha habido una reforma y actualización del catastro y de los métodos y de los medios para actualizar lo que son los inmuebles que tributan, pues detecta o ha detectado que muchos propietarios pues no habían comunicado al catastro o esas reformas o esas construcciones. Ese que el catastro le detecta eso tiene que pagar los 4 años anteriores. De tal manera que si la casa tiene 15 años, pues lo que ha hecho es ahorrarse 10. Pero que es obligación del propietario. Este año el catastro lo que ha hecho es, a esas actualizaciones o revalorizaciones que ha hecho, le ha cobrado una tasa de 60 euros. Según me comentaron desde el catastro, a partir del año que viene no será una tasa lo que van a cobrar, sino que va a ser una multa de 400 euros. Igual que cuando te pillan sin hacer la declaración de la renta. O te pillan pues no haciendo o no haciendo frente a tus obligaciones tributarias. El ayuntamiento tiene un convenio con el catastro y somos punto de información del catastro. Y el ayuntamiento también ha puesto en marcha una comunicación directa, de tal manera que la oficina técnica, cuando concede licencias, lo que hace es rellenar el impreso al que tiene obligación el propietario, pero que eso se hace ahora, que eso es lo que estamos haciendo ahora. Y por eso han venido todas esas cosas, aparte de la labor del catastro. Y le hacen le rellenan el impreso, que no sé qué número será, y se manda al registro. Se manda de tal manera que el catastro luego incorpora directamente ya esa información en su base de datos. Con lo cual ahí no hay ningún desfase y se hace la incorporación. El catastro también puede tener luego problemas, como ha pasado durante muchos años, de incorporar la información que tiene disponible o encima de la mesa que le han pasado los ayuntamientos, de incorporarla a sus bases de datos. De hecho, casi el 90% de los ayuntamientos de la provincia de Cuenca, a través de la Diputación y del organismo autónomo, contrataron empresas para actualizar la información sobre los bienes patrimoniales, sobre los que tributan en el IBI, para trasladar esa información al catastro, trabajo que no hacía el catastro. Pero es que incluso esas empresas hacían el trabajo, remitían los expedientes al catastro y se amontonaban encima de las mesas, según los funcionarios, porque no tenían medios para incorporarlo. Y por eso se producen esos desfases. Pero en cualquier caso, y en último caso, el responsable de que su bien patrimonial no esté actualizado o no esté dado de alta es el propietario. Y eso, pues me gustaría que lo supiese todo el mundo. O sea, que el catastro lo que va a hacer es que aquel con el que no cumpla con esa obligatoriedad que tiene de declarar la nueva construcción, le va a multar. Le va a multar. Esas subidas de esa revalorización, el catastro lo que ha hecho es, ha preferido esa vía de la revalorización porque otra opción hubiese sido hacer una nueva ponencia de valores, que la de este ayuntamiento data de, si no me equivoco, del 90 y tantos. Del 98, gracias Elisa. En los ayuntamientos y en los municipios donde la ponencia de valores tiene ya tantos años, lo que quiere el catastro es que se haga una nueva ponencia de valores. Es decir, ver y actualizar y asignar un nuevo valor a todas las construcciones. Hacer una nueva valoración de todas las edificaciones. Nosotros no hemos considerado oportuno hacer esa nueva ponencia porque eso supone pues una subida. Y los criterios que tiene Hacienda para asignar el valor de cada inmueble, pues son los que son, el nivel de renta, pues muchos parámetros que tiene en cuenta a la hora de asignar lo que vale un edificio en el Pedernoso y lo que vale en Pedroñeras, o un solar. No vale lo mismo, ni valora igual un solar en Rada de Haro que un solar en Las Pedreñeras. Y ese valor lo pone el catastro, el valor catastral. Yo escuché en su momento que lo que quería el catastro, el objetivo de Hacienda, Hacienda y el catastro lo mismo, que lo que querían hacer era que el valor catastral se aproximase al valor, a la mitad del valor de mercado. Ese era su objetivo. Y sobre ese valor catastral, el ayuntamiento, pues, pone un gravamen. Nosotros ya lo hemos bajado, ese gravamen. Este año lo queríamos haber bajado. Y por falta de coordinación dentro de este ayuntamiento, y responsabilidad mía, no se hizo. Y lo vamos a hacer este año. Y si teníamos pensado hacer un 10%, pues probablemente lleguemos hasta el 15%. Pero que aprovecho la ocasión para todo aquel que nos pueda escuchar. O sea, el catastro ha mejorado mucho lo que son sus funciones. Se ha dotado de medios, ha mejorado sus servicios informáticos, su fuente de información. Y aparte, los ayuntamientos hemos hecho el esfuerzo también de seguir sus instrucciones y hemos hecho también el esfuerzo de contratar empresas para que todo el mundo pague. Para que todo el mundo pague. Llamativo de que, si no voy a decirlo, pero edificios emblemáticos en Pedreñeras o muy concurridos, y llegan a empresas y dicen, bueno, esto no estaba dado de alta. Yo hasta te lo puedo poner de ejemplo porque no para nada, porque hasta el propietario dice, no, pues si me meten 5 años pues, o 4 años, pues me ahorro 10. Me ahorro 10. O sea que encima, enfadado no debe estar. Y en cualquier caso, hombre, pues hacer un agujero en la economía familiar, pues hombre, las subidas al que le viene de golpe 4 años, pues sí, le supone un pico, pero vuelvo a repetir, es responsabilidad de que no se ha tenido o no se ha cumplido con una obligación. Y con respecto a las otras subidas de revalorización, pues son cantidades que a nadie nos gusta pagar más, eso está claro. Eso está claro, pero eso es lo que yo puedo contar sobre la gestión que estamos haciendo con el IBI, que el objetivo que queremos es que pague más gente y al pagar más gente tengamos que pagar menos cada uno. Y eso es lo que estamos haciendo. De tal manera que el ayuntamiento va a recaudar más y al final cada vecino va a pagar menos por el IBI, porque va a haber más que pagar. Ese es el objetivo y eso es todo lo que hemos estado haciendo estos años. ¿Alguna pregunta más?
Sí, hay una. Hemos tenido conocimiento de que en previsión, bueno, en vistas al curso que viene, curso escolar del año que viene, se va a abrir el comedor escolar. Si eso es una realidad, es un proyecto que se va a trabajar sobre él o nos informen sobre la cuestión.
A ver. El comedor escolar es competencia directa de la Junta de Comunidades y quien dice o no si hay necesidad de ese comedor escolar, pues es la comunidad educativa. Me imagino que el AMPA y el equipo directivo del colegio público. Han sido muchas las conversaciones que este ayuntamiento ha tenido fundamentalmente con la dirección del colegio. Fundamentalmente con la dirección del colegio. En la legislatura pasada incluso tuvimos una reunión con las posibles usuarias o usuarios, digo usuarias porque eran todas mujeres las que había en aquella reunión, del colegio o del comedor. Incluso el ayuntamiento estaba dispuesto a poner parte de ese coste, pero al no disponer de local público dentro del colegio para prestar ese servicio, pues se encarece porque había que ir al alquiler de un local. Al final no hubo peticiones suficientes y se abandonó. Me consta que la dirección del colegio también ha hecho sondeos entre los posibles usuarios o comunicándole a los padres que comuniquen quién estaría interesado en el colegio y en un par de ocasiones al menos pues no se han cubierto las expectativas como para poner ese comedor en marcha. Y ya por último, lo último que me consta, porque así nos lo comunican desde la dirección del colegio, es una propuesta que también se barajó por parte de este ayuntamiento, que es dedicar, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de las aulas, habilitar un local dentro del propio colegio. Por ejemplo, el antiguo comedor, que cuando yo iba a la escuela existía. Y luego se dedicó pues a un aula de música y a un aula de no sé qué. Que yo, y ya ni siquiera hablo de la legislatura anterior, ya se puso sobre la mesa de por qué no, y este ayuntamiento se ofreció a habilitar esas instalaciones para que cumpliese la función de comedor. Entonces la dirección del colegio pues consideraba que no era factible porque tenían que desalojar un aula y, bueno, pues porque era decisión suya y ya está. En esta ocasión, la Junta de Comunidades han venido los técnicos y valoraron la posibilidad de incluso alguna casa de los maestros, demoler alguna casa de los maestros y hacer un comedor. O habilitar el antiguo comedor. Para el que no lo sepa, el antiguo comedor, porque algunos no lo habéis visto funcionando, pues es el redondo de las escuelas nuevas. Y en cualquier caso es una decisión de la dirección del colegio, de los padres, lógicamente, si es que hay demanda de ese servicio, y de la Junta de Comunidades, que es competencia suya y que lo tiene que prestar con su presupuesto. El ayuntamiento nos pidieron opinión sobre si teníamos algún problema por el tema de las demoliciones y eso. Dijimos que absolutamente ninguno y que la colaboración nuestra pues es la que sea necesaria. Eso es lo que te puedo decir sobre el comedor. Creo que la última decisión era la del comedor, el antiguo comedor, habilitarlo. Bueno, pues es recuperar una idea que ya se barajó pues hace ya bastantes años. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta por parte del público asistente sobre una cuestión del orden del día o de interés municipal? Pues se levanta la sesión.